Amigos de LF1 Podcast, bienvenidos a una nueva temporada, a un nuevo año de Fórmula 1. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, felices fiestas para todos. Ojalá hayan descansado, se la hayan pasado de maravilla con familia y amigos. Y estamos de regreso, estamos para platicar Fórmula 1, estamos para platicar de automovilismo. Y ahora sí, estamos full, el calendario se ve bien, faltan 25 días, 11 horas, 8 minutos de este momento que estoy grabando para la siguiente carrera de Fórmula 1 en Bahrein. Pero antes de eso, primero que nada, un saludo para todos ustedes, gracias por estar acá. Tenía unas notas que había hecho antes de preparar el episodio. Siempre hago cualquier cantidad de anotaciones, temas, lo que sea. La pretemporada estuvo un poco vacía, ¿no? Cerrábamos la temporada pasada con básicamente sin silly season. No había cambio de pilotos. Todos los equipos renovaron a sus empleados, a los pilotos los renovaron. No había sorpresas. Checo permanece, Ricciardo estaba ahí. Williams dejó a Logan Sargeant, que era el último que quedaba en duda. La incertidumbre de Logan, qué iba a pasar con él, pues todo estaba tranquilo, no había grandes cambios más allá de algunos directivos que pasaban de equipo a equipo, pero de fuera de eso fue una pretemporada tranquila. Les platico, estaba juntando algunas notas, estaba viendo qué platicar con ustedes y de repente todo pasa. De repente todo este material que tenía guardado, que tenía almacenado para hacer los primeros episodios, pues tengo que posponer todo eso porque se cayó, pasó todo, explotó F1 Twitter, explotaron las redes sociales con dos de las más grandes noticias que van a afectar ni siquiera este año. Estas noticias que vamos a platicar, estos acontecimientos que pasaron estas últimas semanas, esta última semana, ¿no? Que fue completamente incendiaria, ni siquiera tienen efecto en la temporada que vamos a vivir este año, ¿no? Estamos hablando de un cambio de un piloto histórico, estamos hablando de Lewis Hamilton a Ferrari en 2025 y estamos hablando de la negativa a Andretti. Una noticia que la verdad, una es increíble, inesperada, ya con contrato firmado. La verdad, todo mundo estaba viendo o esperando más el retiro de Hamilton en Mercedes que un cambio estrepitoso como el que acaba de pasar. Y hemos estado platicando las últimas últimos dos años hemos estado platicando esta historia, se ha estado desenvolviendo a lo largo de 2 años, yo creo, si no es que poquito más. Y esta semana termina o llega a una conclusión, creo que no satisface absolutamente a nadie más que a los dueños de los carritos, a los dueños del equipo que no quieren repartir absolutamente nada. Dan algunas razones, pero ustedes saben cómo manejamos ese tema aquí, que la verdad, cómo pensamos. Hay algunas cosas más que pasaron, ¿no? Algunos despidos sorpresivos también, algunas inclusiones, carreras nuevas, estos famosos circuitos callejeros, renovaciones a circuitos históricos también ha pasado en estas semanas, pero hay un tema del cual se tiene que hablar y no hay cómo evadirlo, no hay cómo empezar de otra manera el regreso a platicar con ustedes a la Fórmula 1 2024. No hay otro tema, no se puede iniciar con otra cosa que no sea Lewis Hamilton a Ferrari. Iniciaba, me desperté para ir a trabajar, reviso el reloj, y de repente hay 20, 30 notificaciones. Lo primero que hago es preocuparme un poco, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? O sea, lo primero que se te viene a la mente es algo pasó en la familia, no sé, es extraño este suceso. Y de repente empiezas a ver que no, es de Fórmula 1, todo el mundo se está volviendo loco. Y la verdad, completa y totalmente inesperado. Iniciaba en la mañana con un supuesto rumor, quizá Lewis Hamilton se va, y se fue desenvolviendo en las siguientes horas de que ya lo confirmaban algunos, otros de repente ya estaban, ya sacaban el post, unos se adelantaron completamente a la noticia sin tener, pero era tan repetida que ya los que estamos acostumbrados a hacer posts, pues ya sabes más o menos, ¿no? Que ciertas fuentes empiezan a chismear de esto, sabes que hay algo cierto, ¿no? Entonces de ahí empiezan los comunicados de Mercedes, empiezan los comunicados de Ferrari, Mercedes de repente hace una junta y le avisa a todo el staff que en efecto Lewis Hamilton deja al equipo de Mercedes al final de la temporada 2024. La verdad que es una de las noticias más impactantes que ha habido en los últimos años de Fórmula 1, sobre todo porque pues todos sabemos, ¿no?, lo que ha sido esta historia de Lewis Hamilton después de dejar un equipo exitoso como McLaren, que todo el mundo le cuestionaba, todo el mundo decía, ¿cómo te vas a ir de McLaren? ¿Te vas a ir al equipo de Mercedes que tiene uno, dos, tres años fracasando, ¿no? Michael Schumacher y Nico Rosberg tenían por ahí unos años de no mucho éxito, ¿no? Algún podio tuvo Schumacher en Valencia. Si mal no recuerdo, junto a Fernando Alonso en el podio, Nico Rosberg en China tenía destellos en aquella temporada 2012, pero no mucho más que eso, ¿no? No era un Mercedes fuerte y se le cuestionaba muchísimo a Lewis Hamilton el por qué se iba a un equipo así, ¿por qué dejas la seguridad de McLaren, que es un gran equipo, que si bien no ha estado ganando en los últimos años, ¿por qué no te, por qué te sales de ese equipo? ¿Por qué dejas esa seguridad que tiene McLaren de que quizá pueda regresar a la cima? Primero que un equipo que no lo ha hecho. Entonces se le criticaba a Lewis Hamilton y viene toda la era Mercedes, ¿no? Vienen los seis campeonatos, vienen el interminable número de victorias, de pole positions, de vueltas rápidas, de highlights que tuvo durante lo que ha sido 12 años y serán 13 al final de la temporada 2024, serán 13 años, ¿no? Lo que le falta todavía es sumar un poco de números, ¿no? Me imagino que Mercedes se llevará, por ejemplo, algún podio en 2024. No nos vamos a volver locos y decir que mucho más de que eso, porque pues a cómo terminaron las cosas en 2023, pues sabemos que hay un mandamás, ¿no? Sabemos que Red Bull, sin los cambios en las reglas significativos, no hay ahorita alguien que se vea que le pueda llegar. Sin embargo, Mercedes, estoy seguro que competirá de alguna manera. Repito, Lewis Hamilton, creo que todavía le falta por ahí un podio que sumar en su historia con Mercedes. Pero así es esto, ¿no? O sea, de repente, una historia, un que va a pasar. Que va a pasar a ser leyenda. Esto que ha conseguido Hamilton con Mercedes pasará a los libros de la historia como algo de lo más increíble que hemos visto. Pero le pone fin, Luis. Le pone fin. Le pone la fecha final. Le pone una fecha donde terminará todo, que es en Abu Dhabi 2024. De ahí pasará a una nueva aventura, ¿no? Y creo que es sano. Creo que si Lewis Hamilton ha de permanecer mucho más, porque pues acordémonos que no es una persona joven, ¿no? Ya para cuando llegue a Ferrari en 2025, Lewis tendrá 40 años. No me preocupa mucho el rendimiento de Lewis porque es un piloto del mismo calibre de Fernando Alonso. O sea, están en ese. Se pueden sentar en la misma mesa estos dos, ¿no? Por ejemplo, Max Verstappen está construyendo su camino a pasos acelerados a esta mesa, pero por ejemplo, estos dos pueden estar ahí, ¿no? Y no se puede cuestionar, no se puede pensar de que, oh, está muy viejo, ¿cómo va a llegar a Ferrari alguien como Lewis Hamilton? Físicamente, ¿no? Tendrá la verdad, la velocidad para hacerlo. Solo hay que voltear a ver lo que está haciendo o lo que hizo Fernando Alonso este 2023 y Puedes calmar tus dudas, puedes calmar tus nervios y pensar que este movimiento de Lewis Hamilton, para mí, ya con la noticia, con unos días, ya pensándolo bien, creo que hace lo correcto. Independientemente de cómo le vaya a ir a Mercedes 2025, 2026, creo que Lewis Hamilton hace lo correcto. Creo que necesita un nuevo reto. Creo que necesita motivación extra. Yo sé que la motivación final, la motivación más grande de todos, pues debe ser ese campeonato, ¿no? Pero debe haber complementos, debe haber más cosas que obviamente se ve que necesita Lewis Hamilton, porque toma esta decisión habiendo firmado hace muy poco, una renovación de 2 años con Mercedes. Toma la decisión de irse a Ferrari. Obviamente hay más cosas que incentivan este cambio, ¿no? Estamos hablando, se está especulando, no a diez, todo mundo maneja esta cifra, sin embargo, no sabemos que sea real 100%, no hay nadie que salga a confirmar, simplemente, pues, gente que está dentro, ¿no? Que soltó la cifra. Se habla de un salario anual de 100 millones de euros. O sea, imagínate nomás. ¿Cómo negarte la posibilidad, no? Independientemente de quién sea el equipo, pues te lo pone complicado, ¿no? Decirle que no a 100 millones de euros por un contrato multianual. Sabemos que así lo maneja la Fórmula 1. Multianual es después del segundo año, platicamos si hay un tercero, ¿no? Entonces así se maneja siempre esta definición en Fórmula 1 que llamada más bien el contrato multianual. Lewis Hamilton, repito, porque es una noticia increíble. Lewis Hamilton se va a ir a Ferrari. Entonces, será compañero de Charles Leclerc. Y creo que va a ser una dupla. Por demás, creo que está por demás decir que va a ser increíble. Creo que va a ser una de las más fuertes, si no es que la más fuerte de la parrilla. Pero también va a ser interesantísimo ver cómo se va a desenvolver esta competencia, porque he visto, he leído mucha gente que ya está dando por descalificado a Leclerc, que ya está dando, no, ya te cayó Hamilton, ya, o sea, la historia de Leclerc con Ferrari acaba acá y creo que es una conclusión equivocada, creo que va a ser interesantísimo lo que será esta pelea interna, ¿no? Más allá de lo que vaya a pasar del 2025 en adelante, sabemos que el 2025 todavía seguirán estas nuevas reglas, ¿no? Este efecto suelo, estas medidas de las llantas, el motor congelado. Entonces, no sé si la verdad el irse a Ferrari vaya a tener un gran impacto para Lewis Hamilton en 2025, pero es muy similar a lo que pasó con Lewis Hamilton regresando, ¿no? Al que estaba platicando cuando se fue de McLaren a Mercedes. Cuando se fue de McLaren a Mercedes, se fue en 2013, un año antes. Igual que este 2025, o el que viene 2025, un año antes al gran cambio, ¿no? Al gran cambio de regulaciones, al cambio de motor, al cambio en tamaño de los monoplazas, al cambio en tamaño de las llantas, en cambio a muchos cambios aerodinámicos. Por supuesto, cambios en la unidad de potencia, cambios en la transmisión. Entonces, quizás sea un 2025 de mucha polémica para Lewis Hamilton, pero está pensado más que nada en 2026, en confiar en las unidades de potencia que pueda desarrollar Ferrari para 2026, con todo lo que han aprendido sobre aerodinámica, con esta regla, ¿no? De congelar los motores. Entonces, así veo yo la decisión. Creo que eso influye mucho, se parece mucho a una decisión que ya tomó antes, ¿no? Un año antes de irse o no, más bien, el año en que se fue a Mercedes, era esa última temporada antes del gran cambio, antes de que se fuera de los V8 a los V6 Turbo. Y esto es lo mismo que está pasando este 2025, este 2024 que decide irse para 25. Cuando Hamilton llegue a Ferrari en 25, será el último año en el que los motores estarán congelados y en el que existirá el famoso MGUH, perdón, que es esta batería de almacenamiento que brinda potencia al turbo para que la latencia se reduzca, ¿no? Para que se sienta el impulso del turbo inmediatamente. Eso ya lo hemos platicado antes, pero el tema es Hamilton, ¿no? Se dice también que algo que lo motiva mucho y algo que es la causante también del por qué se va Lewis Hamilton de Mercedes es, por ejemplo, que él pedía a los ejecutivos de la marca, ¿no? Ya que a esta gente de Daimler, al mismo Toto Wolff, pedía ser embajador de la marca Mercedes hasta el año 2035. Es un contrato ambicioso, es un contrato de mucho dinero, donde Lewis Hamilton quería ser el embajador, quería llevar bastantes proyectos. Es un proyecto que el Mercedes no confió, no quiso. Mercedes tiene, me imagino, otros proyectos en la mente y simplemente le dicen a Lewis Hamilton, pues no es posible. Y al dar esta negativa, se entera Elkann, quien es el que está encargado ahorita de todo lo que es Ferrari Fórmula 1, y no hace nada más que hablar por teléfono con Lewis Hamilton y prometerle todo lo que Ferrari le niega. Lewis Hamilton será embajador de la marca Ferrari mucho después de terminar su carrera en Fórmula 1. Se habla de muchos proyectos con estas campañas, ¿no? Ya vemos Lewis Hamilton que tiene muchas causas, ¿no? Por las que habla, por las que actúa durante las temporadas. Lewis Hamilton, por ejemplo, fue uno de los que más se hincaba, fue uno de los que siempre trae en su casco alguna causa, alguna injusticia que él cree, siempre la va a mencionar. De alguna manera Lewis Hamilton lo hará público, ¿no? A veces se queda callado por mucho tiempo. Acuérdense de las palabras de Helmut Marko, que todo el mundo, o por lo menos de este lado del charco, esperábamos, ¿no? La voz de Lewis Hamilton es alguien que siempre siempre habla, ¿no? Siempre da a notar cuando alguien comete este tipo de faltas y se tardó ese. No se me olvida, no se nos olvida de este lado en México, no se nos olvida que Lewis Hamilton tardó en condenar las palabras de Helmut Marko, pero en fin, ¿no? Es una persona que tiene muchas causas y cuando tiene interés en algo, pues lo hace notar. Y eso es algo lo que a Ferrari le va a dar mucha, o por lo menos le promete darle mucha luz a todo esto, más allá de su carrera de Fórmula 1. Entonces, esto también es algo determinante para Lewis Hamilton, aparte de los millones y millones y millones de dólares que le va a dar la escudería italiana, ¿no? Entonces, rompe todo, rompe las redes, hacer dupla con Charles Leclerc. Creo que va a ser una pelea increíble, lo estaba diciendo ahorita. A una vuelta, Charles Leclerc no le pide nada a Lewis Hamilton, ¿no? A mí no me convencen de lo contrario. Creo que Charles Leclerc es un piloto rapidísimo que no le pide nada a una vuelta a Lewis Hamilton. Creo que ambos son muy, muy buenos a una vuelta cuando se trata de calificación, donde creo que estará la diferencia. En 2025 con Ferrari, definitivamente será en la constancia y en los momentos cruciales. Ahí es donde lo hemos platicado aquí más de una vez, ¿no? Charles Leclerc siempre le faltan 5 para el peso. Siempre comete un error, siempre hay un trompo, un Imola, como en Francia, siempre como en Bakú le ha pasado en algunas ocasiones, puntos cruciales, que cuando manejas en Ferrari es difícil dejar ir, ¿no? Si estuvieras en Red Bull, en Mercedes en su tiempo, tienes ese colchón, pero cuando estás en Ferrari es mucho más determinante no cometer este tipo de errores. Y desgraciadamente, Leclerc los ha cometido en momentos determinantes. Y creo yo que esa será la gran diferencia entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc. Por velocidad, por capacidad, por talento, creo que ambos están lo suficientemente capacitados para dar un espectáculo increíble, donde creo yo que se marcará la diferencia es en esos momentos. Quizá el momento en 2025 sea para la pelea interna únicamente, ¿no? Creo que en 2025 todavía reinará el caso este con Red Bull, ¿no? Con las reglas que no se moverán mucho, creo que Red Bull será todavía amo, dueño y señor de la Fórmula 1, pero en la pelea interna, Creo que en esos aspectos se definirá la batalla entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc, tal y como pasa ahorita, si se dan cuenta, ¿no? Con Carlos Sainz. Lo que pasa es que Carlos Sainz también tiene sus momentos burdos, ¿no? También tiene sus momentos en donde deja ir muchas cosas y ahí es donde se va a notar la diferencia, desde ahorita les digo, entre un Lewis Hamilton y un Carlos Sainz, ¿no? Lo digo pensando o hablando de lo que tendrá que mejorar Charles Leclerc para que se vea, ¿no? Que no va a llegar Hamilton y lo va a hacer a un lado, porque he estado leyendo en muchos lados, ¿no? Que uy, ya valió Charles, ¿no? Ya llegó Hamilton a ser el mandamás del equipo. Y repito, para mí en velocidad, en talento, en determinación, creo que ambos están muy, muy parejos. Charles Leclerc es un piloto increíble. Es en esos momentos cruciales, en donde hay que manejar la presión, en donde hay que enfocarse en terminar la carrera y en no sucumbir ante la presión, ¿no? Repito, es donde ahí creo que a Charles Leclerc le falta siempre un poquito y es en donde le sobra a Lewis Hamilton. En esos momentos creo que es donde si es muy cerrada la pelea interna en 2025. Ahí se determinará. Ya 2026, platicar sobre qué pasará en 2026, pues sería un poquito con desconocimiento, ¿no? No sabemos la verdad. Es un cambio técnico muy, muy grande y no sabemos si en realidad Ferrari será competitivo una. Y si lo es, ¿cómo estarán las cosas dentro de Ferrari, ¿no? Acordémonos que Ferrari tiende a ser uno de estos equipos que eligen a uno y vean lo que le está pasando a Carlos. Que ese es otro tema, ¿no? ¿Qué va a pasar con Carlos Sainz? Pero esto es eso es Ferrari, ¿no? Y toman este tipo de decisiones porque ¿qué hizo Carlos Sainz mal para que Ferrari esté tomando este tipo de decisión? Porque era uno de los temas, ¿no? Cuando antes de saberlo de Lewis Hamilton, Carlos Sainz está, bueno, más bien a Charles Leclerc le dan un contrato sin límite de tiempo, por decirlo de alguna manera, le dan un contrato, una extensión a futuro, así de importante, así lo considera más Ferrari a Charles que a Carlos Sainz, y mientras Carlos no podía renovar más de un año, era un pleito constante de Ferrari con Carlos Sainz por renovar más de una temporada y ya vemos por qué, ¿no? Sabemos, ya estamos enterados de los planes que tenía Ferrari. Entonces, esas son las decisiones que puede llevar a tomar esta escudería cuando elige, ¿no? Esa puede ser la crudeza que tiene esta escudería cuando tiene determinadamente un piloto número uno. Lo vimos con Vettel, lo estamos viendo con Charles, lo vimos con Fernando contra Massa, lo vimos con Michael Schumacher contra Massa y contra Rubens, ¿no? Puede ser cruda, puede ser cruel en las decisiones y cómo se maneja esta escudería. Entonces va a ser interesantísimo, ¿no? Ver ahora que tienen a nuevos pilotos top, ahora que tienen al piloto, se podría decir, más exitoso en la historia de la Fórmula 1. Sí, Schumacher tiene la misma cantidad de campeonatos, pero si nos ponemos a revisarles otro tipo de estadísticas, ahí es donde Luis, hablando puramente de estadísticas, no se desgreñen en decirme, oye, no, pero ¿cómo Hamilton mejor? No, 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 estamos hablando de números. Es el más exitoso en la historia de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, ¿no? Pues en el número uno en victorias, en pole positions, empatado en campeonatos, en números. Lewis Hamilton tiene esto, es el número uno y va a estar con él uno de los talentos más interesantes de los últimos 10 años, que se llama Charles Leclerc. Entonces, eso es, ¿no? Ese es el cambio, esas son algunas de las razones que tiene más bien Lewis Hamilton para cambiarse. Creo que también Hamilton ha perdido un poco la esperanza, se podría decir. Ha habido muchos cambios en Mercedes, en la estructura, y simplemente no hay resultados. Entonces, creo que también eso, combinado con lo que le digo del contrato, de que no le dan la oportunidad para ser embajador de la marca, todo esto es lo que empuja a Lewis Hamilton a simplemente dar un paso nuevo en su carrera, tener una nueva motivación, tener un nuevo edificio, llevarse. Se habla de que se va a llevar un par de ingenieros, a gente que le ha ayudado mucho a lo largo de los años con Mercedes, su mismísimo ingeniero, ¿no? Bono, el Hammer Time, tal, que hemos escuchado o escuchamos últimamente, ya no lo escuchamos, pero llegamos a escuchar cuántas veces lo llegamos a escuchar cuando era los años de oro de Mercedes, ¿no? Entonces, emocionantes noticias, sorpresivas noticias. La verdad, me parece increíble que Lewis Hamilton se vaya a vestir de rojo para el año 2025, pero hay dos cosas, ¿no? Que hay más que hay dos cosas más que platicar de todo esto, y una es: ¿qué va a pasar con Carlos? ¿Qué va a pasar con Carlos Sainz? Porque a partir de 2025, pues hasta el día de hoy, no tiene equipo. Hay opciones, por supuesto. Sabemos que la prensa vende humo. No tardó 20 segundos en colocarlo, ¿no? En Red Bull. Incluso antes de la noticia de Lewis Hamilton, yo saqué un tuit donde decía: estos no se van a tardar, ni ya se les fue Lando con la renovación, ya se les fue Charles con la renovación. Ahora no se van a ver cuánto se van a tardar en poner a Carlos Sainz en Red Bull. Y empezaban por este Fermín que le encanta vender humo. Empezaba a poner que ya estaba Red Bull viendo la posibilidad de reemplazar a Sergio Pérez con Carlos Sainz. Miren, no sabemos a ciencia cierta si esa podría ser una posibilidad real o no, pero pues todo está abierto, ¿no? Ahorita para Carlos Sainz, muchos pilotos terminan contrato en el año 2025: Gasly, Checo, Fernando, Albon, Lando ya no, pero esos son de los más interesantes, ¿no? Que a partir de 2025 ya no tendrán asiento, y por supuesto Carlos. Entonces, posibilidades para Carlos. Obviamente, por estar disponible, por no haber nadie en el asiento de Red Bull a partir de 2025, más para acompañar a Max, pues de no darse una renovación para Sergio Pérez, de que Daniel Ricciardo tenga una muy mala temporada con este nuevo equipo que tiene uno de los peores nombres en la historia del automovilismo, Visa, Cash App, RB. Horrible, horrible este nombre. Pues de tener una temporada mala Ricciardo con ellos, quizá no sea una opción y quizá le abra las puertas si es que, repito, Checo no tenga la oportunidad de renovar. Entonces, esa es una. Otra, pasarán muchas cosas. Pasaron muchas cosas, ¿no? También ahorita con lo de Dakar, su papá maneja para Audi. Hay conexiones. Hay amistad con la gente de Alemania, con esta compañía. Audi no le es extraño Carlos Sainz. Y bueno, solamente ha sacado un post, unas pequeñas palabras, no más de cinco renglones, chiquitito el post, de que hay que seguir con la temporada, de que seguirá dándolo todo y Ferrari seguirá haciendo su casa hasta final de 2025. Fuera de esto, no ha dicho mucho más, pero todos sabemos que Carlos Sainz, padre, quien acaba de ganar el Rally de Dakar, está pilotando para Audi y no es su primer año, ya tiene un par de años ahí. Entonces, siempre estará esta posibilidad de ir al equipo de Audi a reemplazar, ya sea a Guan Yu Zhou, a Valtteri Bottas, cualquiera de ellos dos. Este equipo de Sauber pasará a ser renombrado como Audi a partir del año 2026. Y por supuesto que Carlos Sainz puede adelantarse a la transformación. No la cuarta, sino la transformación del equipo de Sauber puede llegar en el año 2025 y ahí iniciar un nuevo camino para Carlos Sainz. Y saben que yo creo que es bueno para Carlos. Creo que en Ferrari nunca iba a encontrar su lugar. Creo que en Ferrari, aún así, él ganando. La única carrera que no ganó Red Bull la ganó Carlos, aún así dando buenos números, aún así dando buenas actuaciones. Ferrari tenía claro que es Charles Leclerc. Carlos nunca, a mi parecer, nunca iba a superar en los ojos de Ferrari a Charles Leclerc. Entonces, creo que es un buen inicio, creo que es una buena refrescada para Carlos Sainz el salir de Ferrari y encontrar nuevos horizontes. Les digo, puede ser en Red Bull, no, difícil, pero puede ser ahí, puede ser en Aston Martin. Hay muchas cosas que pueden cambiar. Lance Stroll, la verdad, no sé cuánto tiempo más puede estar Lance Stroll en la Fórmula 1 sin ningún tipo de éxito. Ese puede ser otro camino para Carlos. Repito, Audi es otra de las opciones que se me hacen muy interesantes para él. Es un equipo alemán que viene con muchas ganas de obtener una alineación interesante. Van a ser, ellos mismos serán constructores. Más bien serán motoristas, es la palabra que quería. Audi construirá su propia unidad de potencia. Entonces puede ser un destino muy interesante para Carlos Sainz, donde pueda ganarse esa titularidad. Ese ser el número uno, o por lo menos competir parejo para ser el número uno en el equipo donde está. Ese equipo, cuando llega Ferrari, Charles Leclerc ya era el pupilo de Binotto. Y era el pupilo ahora de Frederic Vasseur. Entonces, Carlos Sainz, interesante sus posibilidades. Creo que, a pesar de que todo mundo lo ve como pobrecito, ya lo corrieron, creo que es una buena oportunidad de ser el piloto, el número uno del equipo a donde llegue. Obviamente, si llega Red Bull, no le va a ganar a Max Verstappen. Eso creo que está implícito, ¿no? Pero de ser Audi, de ser Aston Martin, considerando a ver cómo anda Alonso todavía por esos días. Pero si se va Alonso y se queda Stroll, definitivamente sería él el número uno. Esto se me hace los más interesantes. Claro, está Haas, claro, está Williams, Alpine, están todos estos equipos que no dan una, pero de los interesantes ahí están. En Mercedes, por supuesto, Carlos Sainz puede ser una de las opciones de Mercedes, ¿no? Porque también esa sería otra vacante interesante que va a quedar para el año 2025, la vacante de Mercedes. ¿Puede Carlos Sainz llegar a Mercedes? Por supuesto, ¿por qué no? Es un gran piloto, sería una dupla más o menos de la edad, aunque llegaría a una situación similar a la que se encuentra hoy día con Ferrari. Llegaría al equipo de George Russell. Llegaría a donde Toto Wolff acaba de declarar que no puede haber una mejor opción para el líder del equipo que George Russell, ¿no? Entonces tiene que ser muy cuidadoso Carlos Sainz también al elegir a qué equipo se va a ir, porque para mí llegar a Mercedes, estarías potencialmente llegando a una misma situación en la que estás hoy día, en donde tienen ya un pupilo, tienen ya a un favorito que se llama George Russell, donde Toto Wolff es su manager, donde Toto Wolff es su piloto favorito desde hace mucho tiempo, la verdad. Cuando Toto Wolff, nos platicaban antes, ¿no? Cuando Toto Wolff habla de George Russell, se emociona, está muy apegado a George Russell, Toto Wolff. Entonces tiene que ser Carlos Sainz cuidadoso y aprender estas lecciones que está teniendo ahorita con Ferrari cuando elija su equipo nuevo, ¿no? Por eso yo me voy más por la opción de Audi, porque es un equipo completamente nuevo, donde la gente con la que vas a trabajar te puede dar más oportunidades que alguien que ya está totalmente casado con el otro piloto. Entonces, claro que Mercedes va a ser una opción para Carlos, pero yo soy de la idea de que debe buscar esa frescura que le va a ofrecer un equipo como Audi. Entonces, siguiendo con el reemplazo de Lewis Hamilton en 2025, hay nombres que surgen evidentemente, ¿no? En pole position para llevarse esta posición, como Alex Albon, ¿no? Joven, ha tenido muy buenas temporadas, maneja para un equipo de la familia Mercedes. Entonces, el team principal es James Bowles, ¿no? James Bowles, un ex Mercedes. Hay cualquier cantidad de conexiones de Williams a Mercedes para que quede como uno de los favoritos a reemplazar a Lewis Hamilton. Bueno, no reemplazar, Lewis Hamilton decide ir, pero pues para tomar esa vacante, ¿no? Está también cualquiera de los dos jóvenes de McLaren, Obviamente, el que está más libre, pues se llama Oscar Piastri. Lando Norris acaba de renovar también. Pues más allá del 2026. Tampoco hay una fecha, ¿no? Con Lando Norris, simplemente se dice que va a durar más allá del 2026, Lando Norris. Entonces está un poco más amarrado con el equipo de McLaren, pero no por eso no se iría al equipo de Mercedes, siempre y cuando sea una buena oportunidad para él, ¿no? Entonces lo estamos viendo ahorita con Lewis Hamilton, ¿no? Acaba de firmar con Mercedes y activa una cláusula y me voy a Ferrari. Entonces algo similar podría pasar con Lando, aunque quien está más libre, quien es más joven, quien también es un piloto muy emocionante, uno que no soy yo el único, creo que muchos creemos que tiene todo el potencial para ser un campeón del mundo en el futuro. Oscar Piastri es también uno de los más interesantes. Si nos vamos con un poquito más de experiencia, y no un poquito, un chingo más de experiencia, también Fernando Alonso es una de las opciones, ¿no? ¿Por qué no? Fernando Alonso terminaría contrato en 2025 con Aston Martin, entonces es una de las opciones que tendrá Mercedes para rellenar ese asiento en 2025, Fernando Alonso. Entonces llevamos Piastri, llevamos Albon, llevamos Fernando. Está también, lo tenemos que mencionar porque es obviamente una de las opciones. Está Mick Schumacher. Mick Schumacher, nos guste o no, ahí está, ¿no? Él es una de las opciones que tendrá Toto Wolff a considerar porque, pues, es el piloto de la academia, es el piloto que está. Es el piloto reserva, es una opción que tiene mucho patrocinio, es una opción que tiene mucha gente detrás, pero sabemos que no hay, no, no, hay más calidad, ¿no? Hay más calidad, es un asiento importante, Mercedes es uno de los equipos top de la Fórmula 1, entonces está ahí, pero sabemos que hay mejores opciones, ¿no? Como es lo de Lando, como es lo de Albon, como es lo de Piastri, el mismísimo Carlos Sainz, está también, les repito, Fernando Alonso. Mucha gente me habla de Sergio Pérez. Sergio Pérez, yo creo que debería enfocarse, en tener un año sin tanto martirio a la mitad del año, como fue este 2023, ¿no? Fue un año en donde iniciamos muy fuertes, iniciamos comparándonos con Ayrton Senna, después pasamos a ver si iba a permanecer en la Fórmula 1. Ya se estaba hablando muchas cosas. Fue una mitad de temporada totalmente terrorífica. Y después termina cerrando el año fuerte, ¿no? Termina con el bicampeonato, termina haciendo lo que debe, ¿no? Para lo que se le contrató. Pero fue una temporada de muchísimos altibajos, donde mucha gente lo utilizó para cuestionar, ¿no?, la permanencia de Sergio Pérez. Yo creo que Sergio Pérez debe plantearse, y no es ninguna. Yo creo que lo deben empezar todos, ¿no? Sergio Pérez debe plantearse seguir en Red Bull, hacer las cosas bien, ganarse la renovación, y ya después ahí, si no pasa, pues ya vemos, ¿no?, la posibilidad de ser ese segundo piloto en Mercedes. Sería una opción interesante. Pero hay que ser realistas, hay jóvenes mucho, muy talentosos que puede optar Toto Wolff por contratar, ¿no? Esa es una de las crudas realidades del automovilismo. Sergio Pérez no es un piloto joven. Sergio Pérez tendría por ahí de los 35 años cuando esta posibilidad llegue a él. Entonces, yo me concentraría en renovar con el equipo en el que está ahorita. Entonces, es una de las opciones, Sergio Pérez, ¿no? Definitivamente podría, pero sabemos, yo creo que estamos todos de acuerdo en que él debería ser, o debería enfocarse más bien a permanecer en Red Bull, extender por lo menos un año. No creo que a Sergio Pérez en Red Bull le den la opción de estos contratos multianuales, ¿no? Yo creo que siempre estará, como le mantenían a Valtteri Bottas en Mercedes, siempre estará, renovando un año y un año y un año por cuestiones de que puede para Red Bull. Para Red Bull siempre puede salir un talento muy importante, el cual quiera poner en la brevedad, en ese primer equipo, ¿no? Para suerte de Sergio, Yuki no lo ha sido. Claro que ha tenido mejoras Yuki, que estado convirtiendo de a poco en un piloto interesante, pero para nada, ¿no? Es un piloto en el que esté muy apurado Red Bull por subir. Está, por ejemplo, está también esta historia de 1000 años, ¿no? Con Ricciardo, que si lo va a reemplazar, que si no, ya la verdad es un tema un poco aburrido, pero pues no tengan duda que a lo largo del año, en cuanto cometa el primer error Sergio Pérez, pues regresará a eso, ¿no? Y también estará lo de Liam Lawson, ¿no? Liam Lawson, en cuanto tenga la oportunidad, también es un proyecto interesante para Red Bull. Entonces, pues estas son las opciones para Red Bull. Pero ya me desvié. Estábamos hablando de los cambios posibles en Mercedes y estamos ya hablando de esto. Vamos a pasar ahora con otro tema. Vamos a cerrar el tema Lewis Hamilton. Estoy seguro que a lo largo de las semanas regresaremos y regresaremos a esto porque es una noticia sumamente importante. Es una noticia que dará de muchísimo de qué hablar. Pero pues ahí vamos a dejarlo por ahorita, ¿no? Entonces, les venía platicando en el principio. Es una historia que se viene desenvolviendo desde hace ya 2 años. Dos, casi 3 años que venimos hablando de Andretti, que mete primero va con la idea, ¿no? De que vamos a entrar, se empieza a hablar de Andretti, la historia se congela un poco y después vuelve con más fuerza, y luego vuelve con Cadillac, y vuelve diciendo que está construyendo una planta enorme en Indianápolis para tener el equipo de Fórmula 1 ahí, que ya estaban construyendo en un túnel de viento para desarrollar su propio monoplaza, que Cadillac se compromete a ser motorista a partir del año 2028, un proyecto con pies y cabeza, un proyecto completo, ¿no? No son a medias como estas cosas, como estos equipos que tenemos ahorita, que básicamente están armando un rompecabezas con lo que le dejan comprar los otros equipos, que están siempre con el librito de las reglas a ver, qué tanto pueden comprar los demás para terminar de armar su auto. No, lo de Andretti era diferente, ¿no? Lo de Andretti, por lo menos en el papel y en las declaraciones y en las imágenes que nos mostraban se olía diferente esto, ¿no? Se miraba mejor cocinado, se miraba mucho más interesante. Desde que estaban allá abriendo una planta, llegan a la Fórmula E, tienen éxito inmediato, años y años de éxitos en la IndyCar, en distintas categorías, en todo lo que se mete Andretti, tiene éxito, ¿no? Es una marca mundial. Es una marca reconocida, es una marca que incluso durante esta saga de que si entra o no, se hizo todavía mucho más popular. Mucha gente, con el simple hecho de que tener el interés de entrar al mundo de la Fórmula 1, ya mucha gente lo conoció, se dio cuenta de lo que es, se dio cuenta de dónde viene el nombre, lo que ha conseguido esta marca. Y es histórica, es este sello de calidad. Pero, pues en estas semanas, esta última semana, resulta que la Fórmula 1, y digo Fórmula 1 porque no es la FIA, de hecho, raro, pero vamos a hablar bien de la FIA, porque la FIA hace lo propio, la FIA acepta su propuesta, la FIA hace lo que le corresponde en revisar los números, en revisar las instalaciones, en revisar los presupuestos, en revisar todo lo que necesita un solicitante ese onceavo equipo, y la FIA lo aprueba todo, ¿no? La FIA lo deja en las manos de Formula One Management y Liberty Media. Estas dos empresas que al final deciden que Andretti Global, Andretti Formula One, no podrá entrar a este exclusivo club de 10 equipos. No habrá onceavo, por lo menos en la temporada 2025 y en la temporada 2026. Dicen que en el 2028 estarían abiertos a reconsiderar la entrada de Andretti siempre y cuando entre ya siendo su propio diseñador de unidades de potencia con General Motors, en este caso Andretti, ¿no? Sabemos que Cadillac, perdón, junto con General Motors, será motorista a partir del año 2028. Entonces, por eso hace esta referencia a Formula One Management, ¿no? Dice, en 2028 consideraremos la oferta otra vez, ¿no? Leeremos tu propuesta otra vez más en 2028 y las razones que dan son insólitas, absurdas, estúpidas. Dicen que no agrega valor a la Fórmula 1, sino que la Fórmula 1 le agrega valor a Andretti. Y mientras tenga algo de cierto esa última frase, por favor, que no le daría valor Andretti a la Fórmula 1. Estamos hablando de la empresa, del negocio que tiene 4 o 5 años explotando el mercado de Estados Unidos, que con esta serie de Drive to Survive, muchísima gente en esta parte del continente, en esta parte del planeta Tierra, se interesó muchísimo en la Fórmula 1. Se hizo Gran Premio en Las Vegas, se hizo Gran Premio en Miami, se hizo desde hace mucho Gran Premio en Texas, se construyó una pista de calidad mundial en Texas, ¿no? Se hizo esta improvisada en Miami y se hizo algo también por ahí que resultó ser un gran espectáculo en Las Vegas, ¿no? Más allá de que es una pista simple, resultó ser un gran evento. Entonces, con tanto interés en capitalizar el mercado estadounidense, tienes a alguien que está teniendo un proyecto con pies, cabeza, pensado, con dinero, con todo lo que se necesita para tener éxito, y le da la negativa diciendo no le dará valor a la Fórmula 1. Y nos ponemos a revisar quiénes son estos supuestos equipos que le dan valor a la Fórmula 1 y estamos viendo, por ejemplo, cómo hace las cosas ahorita Haas, ¿no? Haas, que termina por sacar por la puerta de atrás a su team principal Gunther Steiner, con un tema todavía ahí complicado. Se habla de que ni siquiera lo dejaron despedirse de su staff. Se habla de que precisamente por la popularidad que ha conseguido en esta serie Drive to Survive, trató de capitalizar de alguna manera su popularidad. Llegué colmando la paciencia de Gene. La verdad que yo comprendo a Gene Haas. Lo hablamos al final de la temporada pasada. No se puede seguir con Gunther Steiner. Tiene que haber cambios estructurales. Ya habían cambiado de pilotos, pasaron de Mick a Nikita, a Hülkenberg y Magnussen, y el equipo sigue siendo un fracaso total, entonces tiene que haber cambios estructurales para Haas. E incluso con eso sale Haas a decir este año con el nuevo principal, con el nuevo el team principal, ¿no? Sí, el jefe, este personaje japonés, Kamatsu o algo así. Sale a decir que se hicieron las cosas tarde en la temporada 2023, se les retrasó el diseño, hubo complicaciones para desarrollar el auto 2024 y quizá vayan a empezar la temporada en último lugar. Este es el equipo que nos está diciendo Formula One Management, que nos está diciendo Liberty Media, que sí le agrega valor al deporte, que sí le agrega valor a la Fórmula 1. De otro lado tenemos a Visa Cash App ARB, que estaba en números rojos en los últimos años, que se pensó hasta en venderlo, que no sabían a qué piloto meter para generar ventas. Se llamó por un par de años Alfa Tauri, una marca que no se vendía en el 90% de los países en los que se presentaba esta marca, un fracaso total. De a poco Alfa Tauri se fue convirtiendo en uno de los peores equipos de la Fórmula 1. Empezó siendo una cuna de talento, de donde salía Vettel, de donde salía Max, de donde salió Carlos, de donde salió Ricciardo, y terminamos ahorita con tratando de revivir carreras, ¿no? Como el de Ricciardo, fracasos como el de Nyck de Vries, pilotos que simplemente están tardando mucho en florecer, como Yuki Tsunoda, antes de él, casos de tambaleantes como el de Alex Albon, que ahorita está teniendo un poco de éxito, pero que no es ni mucho menos a los que ni las tenía acostumbrados una cantera como lo era Toro Rosso, ¿no? Estamos hablando de que hay campeones que han salido de esa cantera y últimamente no lo ha hecho. Y no es lo que son, no es el, no son los equipos que le dan este valor que nos está, la excusa que nos da este Formula One Management, ¿eh? Por lo ni mucho menos es esto. Mencionaría a Alfa Romeo, mencionaría a Sauber, pero ese ya es un proyecto que en 2026 será muy emocionante. Entonces se libran. O sea, podrán estar ahorita completamente perdidos, pero para 2026 parece que será un proyecto muy interesante. Entonces la libran. Alpine, el eterno, la eterna promesa, ¿no? Siempre tendrá algo interesante, siempre tendrá alguna carrera que lo siga manteniendo en esa media tabla, ¿no? Porque se mantienen en el limbo, tienen los suficientes puntos para liberarse de los últimos tres lugares, pero jamás van a poder llegar a los últimos, a los primeros tres, ¿no? Siempre están, tienen ya 10 años en ese limbo en el que no repuntan, pero que en el que tampoco caen al abismo de la Fórmula 1, entonces están eternamente en la media tabla. Entonces me cuesta trabajo, la verdad, comprender a qué se refieren con ese valor, ¿no? Porque evidentemente si Andretti no lo da, los 10 que están presentes sí lo dan. Entonces yo me pregunto, ¿qué valor le da la Fórmula Haas a la Fórmula 1? ¿Qué valor le da Visa a la Fórmula 1? ¿Qué valor en realidad? Alpine es un motorista. Alpine, sí veo el valor de Alpine, sí veo el interés de mantener Alpine. Por supuesto que sí, no voy a decir barbaridades también, pero pues es un equipo muy inconstante. Repito, el de Sauber, el valor que tiene ahorita es que se va a convertir en Audi. Entonces es un proyecto interesante. Entonces, repito, no se salva de esta crítica, pero entonces, ¿qué? El valor que nos está mencionando la Fórmula 1, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿De qué manera lo aporta Haas? ¿Y de qué manera lo aporta Visa Cash App? ¿No? ¿De qué manera estos equipos sí tienen ese valor? ¿No? Porque yo no veo a nadie, la verdad, hablando ya de una manera, de un aspecto más financiero, yo no veo a nadie utilizando gorras de Haas, indumentaria de Haas, promocionando a Haas mucho en redes sociales, haciendo más popular a la Fórmula 1 con ese tema, si acaso era Drive to Survive en ese uno o dos episodios en los que parecía diciendo tonterías Gunther Steiner, eso era lo único que tenía Haas, ¿no? Y lo hacía para mantenerse vivo, para que el presupuesto alcanzara, porque por supuesto le daba dinero a Netflix para mantenerlo en las cámaras, ¿no? Por ejemplo, Red Bull se podía dar el lujo, Max Verstappen lo hizo un año, ¿no? De simplemente no aparecer. De decir, no me gusta la narrativa que ustedes manejan, yo no aparezco y el equipo le da permiso y bye. Pero Haas no se puede dar estos lujos, entonces Haas tiene que hacer un poquito el ridículo, tiene que hacer este tipo de cosas para mantenerse vivo, ¿no? Vemos ahorita que Haas está dando patadas de ahogado, dando este despido de Gunther Steiner, ¿no? Que creo yo, aunque por muy popular que sea, simplemente era absolutamente necesario, no había cómo mantenerlo porque los resultados son malísimos, malísimos, todo con mayúsculas, entonces tenía que haber un cambio en Haas, ¿no? Komatsu es el nuevo team principal, ¿no? Que estará en esa silla reducida. Acuérdense que también es otra característica de Haas. Muchos tienen 4 o 5 asientos en el pit lane. Cuando están ahí todos revisando la carrera, que tienen la computadora, están afuera. Incluso este aspecto, ¿no? Lo había cambiado Haas para ahorrar dinero. En estas situaciones está Haas. Entonces, ¿cuál es el valor que tiene Haas que no tiene Andretti? Eso es lo que me cuesta trabajo entender monetariamente. ¿Qué valor tiene Haas que no tiene Andretti? ¿Qué valor tiene? No, decirle Toro Rosso, ya me cansé de decir Visa. ¿Qué valor tiene Toro Rosso en este momento? En este momento, no me vengan con Webetel y Max y Carlos. Y esto ya pasó y no hay en el futuro también mucha gente muy emocionante ahorita, ¿no? Lo más emocionante es Luca Antonelli, que es de Mercedes. Entonces, ¿Qué valor tienen estos equipos? Porque no es financiero, porque vemos que están limosneando con nombres horribles como Visa Cash App. Entonces, estos están sobreviviendo en Fórmula 1. Entonces, ¿qué valor le están otorgando esta gente a la Fórmula 1 que sí tiene en ellos que no tenga a Andretti, ¿no? Entonces, es una decisión confusa, es una decisión. También yo creo que de orgullo, ¿no? Es un deporte 100% europeo, es un deporte históricamente de ellos, y el permitirle la entrada a un equipo estadounidense con verdaderas posibilidades, no las payasadas que hace Haas año tras año, pues también les puede herir el orgullo, ¿no? A mucho europeo, a mucha gente que no quiere que el mejor equipo, y me estoy adelantando a muchas cosas, yo sé, pero por ejemplo, que uno de los mejores equipos sea un equipo estadounidense, ¿no? Los de la NASCAR, los que corren en del quarter mile, ¿no? Que no utilizan el sistema métrico. Estos que de repente se vuelvan los número uno del automovilismo de Fórmula 1, pues sería, también sería un golpe en el orgullo para ellos. Y el tema principal, ¿no? Que yo creo que es la razón número uno del por qué Andretti no llegaría en el futuro cercano a la Fórmula 1, pues es el dinero. No vamos a dejarnos de tonterías, es el dinero. Se reparten entre 10 y no quieren ganar menos. Y eso es otra cosa, eso es otro tema. Ya hablamos de las negativas, ya hablamos de las razones que tiene Andretti para entrar, que es un proyecto muy bueno. Ahora vamos a tratar de entender a los equipos, ¿no? La Fórmula 1 históricamente es un deporte que deja en números rojos a los equipos. Es más ¿cómo decirle? Históricamente fue marketing para Ferrari, para empresas tabacaleras, para Mercedes con Daimler, ¿no? Para que lo conocieran ahí, para el mismo Red Bull. Para Red Bull el meterse a la Fórmula 1 por muchísimo tiempo fue un gasto. Fue un gasto que se financiaba con la venta de botecitos de bebidas energéticas. Así imagínate, la venta de producto financiaba el proyecto de Fórmula 1. No, Fórmula 1 no le dejaba a Red Bull utilidades para financiar la venta de botecitos, ¿no? Completamente al revés. Y por muchísimo tiempo, esa fue la historia de todos. Esa fue la historia de Ferrari, esa fue la historia de Red Bull, esa fue la historia de Sauber, esa fue la historia de todos estos equipos que era marketing. Estamos en Fórmula 1, conoce nuestra marca, somos conocidos internacionalmente ahora porque vamos a darle la vuelta al mundo en unas competencias más importantes en el mundo del automovilismo, si no es que la más importante en el mundo del automovilismo. Entonces, pues es un gasto de marketing y lo fue por mucho tiempo. Y ahora, después de mucho trabajo, después de Drive to Survive, después de muchísimos proyectos, la Fórmula 1 es un negocio que deja. Es un negocio en el que salen números verdes ahora. Es un negocio en el que les costó muchísimo transformarlo a lo que es hoy. Es un negocio en el que Ferrari tiene ganancias, en el que Red Bull tiene ganancias, en el que Toto Wolff se hizo millonario, en el que Jim Haas incluso ha crecido la marca, ¿no? Estamos hablando de lo malo, pero también hay cosas positivas para, bueno, aunque estos equipos lo refinancian todo, para los grandes, para los que están protegiendo esta decisión de que no entre Andretti, pues le estarías marginando las ganancias que costó décadas construir. Esa es la otra parte de esta decisión, ¿no? También no voy a ignorar esta parte. Por supuesto que es motivada 100% por motivos financieros. La verdad, somos 10. Ya históricamente, dadas las utilidades a fin de año, lo vamos a repartir de esta manera y todos salimos ganando, unos más que otros, obviamente, pero todos salimos con un pedacito del pastel. Y cuando digo pedacito, es ese el que no quieren dejar ir o el que no quieren hacer más flaquito con la entrada de Andretti Global. Eso de que el correo se fue al spam, eso de que ellos intentaban entrar en el año 2026, que eso de que Formula One Management utilizó el año 2025 como un tecnicismo para estorbar o para entorpecer la propuesta de Andretti, para mí son meras excusas, son tonterías. No se me hace una explicación viable. No estás hablando de empresas que manejan multimillonarias y ahora resulta que una invitación se filtró al spam. Aunque sea cierto, aunque la invitación se haya filtrado al spam, ¿me van a decir que Domenicali no tiene el número de Andretti? ¿No tiene el número de Michael Andretti? ¿No tiene el número de Mario Andretti? ¿No tiene el número de Colton Herta? ¿De yo qué sé? Es, por favor, tenemos todos viendo mucho tiempo Fórmula 1, sabemos cómo se maneja esta gente como para creer que esa fue la razón, ¿no? Se les fue la invitación, teníamos una entrevista uno contra uno y ustedes no asistieron. Entonces, por eso les vamos a dejar ir. Me parece absurdo, me parece tonto. Eso se resolvía con una llamada por teléfono. Pero bueno, esa es una de las razones que dan, aunque a mi parecer todo esto es financiero. La Fórmula 1, Domenicali, los jefes de equipo celan mucho, mucho estas utilidades que les platico. Duraron años y años y años en crear. Entonces, ¿cómo vas a llegar tú, Andretti, ahora que es un negocio rentable? ¿Por qué ahora sí te interesa entrar, no? ¿Por qué no quisiste entrar en el 96? ¿Por qué no quisiste entrar en el 2006? ¿Por qué no quisiste entrar en 2010? ¿Por qué no quisiste entrar en el 2014, que fue un gran cambio? ¿Por qué no quisiste entrar en ninguna de estas épocas de Fórmula 1? ¿Por qué quieres entrar hasta ahora, que es un negocio rentable? ¿Por qué nos quieres ahora quitar parte de lo que nosotros trabajamos tanto por conseguir, no? Esta es una de la manera que yo creo que mucha gente dentro de Formula One Management lo está viendo. Es una de las maneras que yo creo que Toto Wolff lo está viendo, que Christian Horner lo está viendo, porque pues a final de cuentas esta gente también le rinde cuentas a alguien más. Y es un negocio, se trata de dinero, y pues no lo quieren dejar ir tan fácil, ¿no? Entonces creo yo que por ahí va todo esto. Creo yo que por ahí es donde está el meollo del asunto. Si no es así, la verdad, sería muy absurdas las razones, el comunicado que lanza Fórmula 1, incluso lo que lanza Andretti diciendo lo del spam, creo que también eso es un poco tonto. Creo que todo tiene que ver con esa famosa repartición de las utilidades a final de año. Por ejemplo, cuando se acaba la temporada 2023, tuvieron utilidades también muy, muy, muy buenas. Están en el top 3 de todos los tiempos, entonces no quieren hacer un pedacito más del pastel, se lo quieren seguir repartiendo entre 10, y eso la verdad creo que yo es donde está todo el meollo de esto, ¿no? Pero bueno, gente, ya tengo casi, ¿qué? Casi una hora platicándoles aquí de estos dos temas que creo que son importantes. Tocamos otros temas, ¿no? En medio de estos hablamos de la renovación de Leclerc, hablamos de la renovación de Lando Norris, que dejan ir a Gunther Steiner, pero la semana que viene, sumado a lo que vaya a pasar, también vamos a hablar un poquito más de lo de Haas, vamos a hablar un poquito también de la renovación a Suzuka hasta el año 2029, que es una maravilla de noticia. Vamos a hablar del nuevo también Gran Premio de España que se va a hacer en Madrid. Vamos a hablar de las renovaciones, vamos a hablar vamos a hablar de los liveries, estos que han estado saliendo toda esta semana. Hoy vimos a dos, ya vimos a McLaren, estamos viendo algunos de los monos, de los Nomex que van a utilizar los pilotos. Vamos a también hablar de todo eso, vamos a hablar del calendario, vamos a hablar también lo de Checo Pérez, vamos a ver si esta es la última, podría ser la última temporada de Checo Pérez en Red Bull Racing, qué opciones tendría, por supuesto, predicciones a ciegas, predicciones de cómo va a resultar el año para revisarlo a final, a ver a qué le atinamos, a ver a qué no. Hay algunos cambios en las regulaciones 2024, vamos a darle un repaso a eso también, y con eso es lo que se espera, sumado a cualquier noticia que llegue de hoy al siguiente episodio. Por supuesto que lo vamos a incluir, pero eso es un poco de lo que viene en las siguientes semanas. Son temas de los que creo que íbamos a hablar este mismo episodio, pero por estas dos noticias que creo que son las más importantes, pues tendrán que esperar una semanita más. Creo que lo de Lewis Hamilton es uno de los movimientos más importantes en los últimos años. Creo que la negativa Andretti también había que discutir precisamente por esto que les platico, ¿no? La Fórmula 1 trabajó muchísimo por ser rentable y ahora no lo quiere dejar ir tan fácilmente. Entonces, nada, muchas, muchas gracias por estar acá una vez más. Es para mí un placer estar de regreso para platicar con ustedes. Espero que les encante este episodio para seguir platicando en las semanas que vienen. No se les olvide, muy buena respuesta ahorita en el nuevo canal de WhatsApp para llevar anuncios, para dejarle los posts ahí, para platicar durante las carreras. Se vienen algunos proyectos nuevos, invitaciones para este año 2024. Entonces, nada, gente, muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos la semana que viene. Bye.